¿Cómo está, diputada?
Bien, buen día para todos y para la audiencia. ¿En qué les puedo ayudar?
El otro día decía al aire en el telediario, es justo de toda justicia reconocerle a la gente que incluso fue tratada de payasa y de hacer un circo por haber ido a al aeropuerto Silvio Pettirossi a controlar si es que venía o no venía la carga que tenía que llegar a nuestro país con insumos. Y recordaba a un hombre al que ojalá tenga la posibilidad de entrevistarlo en estos días, que es el diputado Ever Noguera, de Colorado Añetete, que decía, están haciendo un circo, ustedes son unas payasas al hacer esto que están haciendo, y al ir a payasear en el aeropuerto, en un lugar que no tenían absolutamente nada que hacer. Y la historia cambia de escenarios todos los días, que a veces nos olvidamos de esos episodios, diputada. Hoy es como que el tiempo da la absoluta seriedad a eso que tu colega y varios otros acompañaban trataba de una payasada, ¿no?
Sí, no, Noguera incluso fue más allá, terrorismo de Estado, dijo Castillo. Y ese otro también, a la Bernita, ese también, ¿verdad? Todo el show. Pero nosotros estamos acostumbradas, mira, a las mujeres cuando no se les puede rebatir con ideas y con fundamentos, enseguida entran los epítetos como figuretti, payasa, loca, ¿verdad? Enseguida entran esos epítetos, seguidos por vieja, gorda, todo lo que pueda hacer a tu aspecto físico y que ellos presumen que a una le molesta, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo estoy acostumbrada al maltrato de género. Pero, y también a otros maltratos, que pasé la dictadura, yo soy mucho mayor que todos ustedes, ¿verdad? Yo estuve en las calles con Stroessner, la verdad. Así que hoy esa amenazita de Ever Noguera no me mueve ni un dedo, ¿entendés? Mi esposo estuvo preso 24 veces, mi papá torturado en investigaciones, mi hermano preso 18 veces. Así que no me asusta Ever Noguera y Nano.
Ahora lo que quiero saber es si es que crees hoy, después del paso del tiempo y con las cuestiones mucho más claras, que en aquella ocasión estos diputados decían lo que decían por ignorancia, por desconocimiento de la gravedad de lo que estaba pasando, o porque en realidad estaban ocultando y defendiendo el fato.
Mira, para ellos nada es bueno y nada es malo. Ellos, yo estoy convencida que ellos han perdido la noción del bien y del mal. Entonces, para ellos es normal la coima, es normal aprovecharse de los bienes del Estado. Ellos, digo, no solamente Noguera y Galaverna, la gran mayoría del oficialismo. Aprovecharse de los bienes del Estado es lógico, ¿verdad? Meter sus operadores políticos acá es lo menos que se merecen. Entonces, en realidad, yo creo que ellos, aún presumiendo que las cosas estén mal, aún presumiendo que nosotros tuviéramos razón, jamás van a ponerse de nuestro lado. Siempre va a ser del otro lado, ¿entendés? Y sepan o no lo que está pasando, lo que la oposición dice, se vota en contra, ¿entendés? Incluso cosas que no tienen que ver con deshonestidad o con nada. No hay un solo proyecto de ley que nosotros traigamos o pretendamos modificar que ellos voten en primera instancia, por lo menos no. Entonces, si se acuerdan aquella desafortunada expropiación de una estancia modelo de un alemán.
Recuerdo.
Que yo me enteré ahí, armé un escándalo ahí sobre el pucho, ¿verdad? Ellos votaron todito en contra, no valió una hora de discurso, ¿verdad? Votaron todito por la expropiación.
Sí.
Hasta que después Carter le puso en su lugar a los suyos y Marito a los suyos, ¿verdad? Y en el Senado se rechazó y ellos vinieron cabizbajos a decir que se habían equivocado. Siempre hacen lo mismo, ¿verdad? Los diputados son, la diputación de este periodo es de muy baja calidad parlamentaria. Esa es la verdad, de muy baja calidad parlamentaria. mucho, la mayoría son operadores que cumplen órdenes. Entonces cuesta mucho debatir, y aunque entren en razón, ellos traen la mano levantada ya, ¿entendés?
Diputada, el llamado, además de esta reflexión, obedece a una cuestión de precisión. Decía hace rato al iniciar el programa que quería que la audiencia nos acompañe a preparar un calendario. Yo en estos días me puse a anotar fecha por fecha en un calendario las cosas que fueron pasando, el cuadernillo de la pandemia, incluso con sus decretos y qué cosas tenía establecido en cada uno de estos días, porque los escenarios fueron cambiando. Y primero quería hacer una precisión. Fue el 16 de abril que llegó el primer carguero, o fue el 18 de abril, perdón, el 16 o el 18, porque recuerdo que ustedes habían ido una noche y dijeron, no son insumos del Ministerio de Salud todavía, son insumos privados los que llegaron, y después fueron en otra fecha. ¿Me podías ayudar a precisar esa fecha?
La segunda fecha que fuimos a la mañana era un sábado, eso es lo que recuerdo. El de la noche fue un jueves de noche.
Entonces el jueves de noche fue 16, jueves 16, y esa vez llegaron los insumos privados, ¿verdad?
Los privados. Pues fue antes que el jueves.
Y el 18 fue sábado.
Ese sábado fue que llegó el primer carguero.
Ok.
Ahí está.
18 de abril, primer carguero.
Sábado 18 de abril, primer carguero.
Correcto.
Y ese llegó a la mitad nomás estaba cargado, supuestamente la otra mitad estaba vacío. Ahí ya no se entendía por qué, cómo traes un carguero de China cargado a la mitad, ¿verdad? Bueno, y ahora a mí me van cerrando todas las cosas. Aparentemente ese anticipo quedó muy poco para el señor Ferreira, el resto parece ser que fue la coima. Entonces, él quedó con un poquito de plata que no le daba para traer las cantidades totales. Entonces, el ministerio le hace las órdenes de compra tardías, luego ya para darle tiempo, le tira las órdenes de compra después de 16, 17 días, y le hace las órdenes de compra por pequeñas cantidades. Había sido, por ejemplo, los tapabocas NK95, el ministerio compró como 3 millones de unidades y se le hizo una orden de compra solamente por 510 mil unidades. Ahí yo no sé si la intención era entregar todo o solo los 510 mil, ¿entendés?
Sí.
Ahí podía ocurrir cualquier cosa, ¿verdad? Pero esas órdenes de compra en pocas cantidades generalmente hacen cuando no le dan el anticipo, cuando el anticipo es completo la coima, que es, dice que es normal, ¿verdad? Mira lo que te digo, dice que es normal que el anticipo sea la coima. Mira, yo te voy a decir cuántas mascarillas se compraron. De las NK95.
Sí.
Compraron, ya se lo encuentro acá, 1.700.000 mascarillas compraron. La primera orden de compra en un estado de super urgencia, porque en 24 horas se hizo hasta la evaluación, ¿verdad?
Sí.
Solo le piden 510.000 unidades. Bueno, en ese primer avión de China seguramente vienen las 510.000, ¿verdad? Que fueron todas rechazadas.
Correcto. ¿Sabes por qué pregunto esto, diputada? Porque cada vez van saltando, y a diario van saltando cosas que son menos coincidentes en cuanto a una correlación de tiempo que uno pueda llegar a hacer.
El
26 de marzo, 26 de marzo, a las empresas que habían participado o que se habían reunido inicialmente con autoridades de salud, a las que se les dijo que se iba a realizar una adjudicación, que por favor estén preparadas estas empresas, y llevaron incluso muchas de ellas sus catálogos, compararon los catálogos y dijeron, yo tengo las mascarillas a tanto, vos a cuánto tenés, y empezaron a intercambiar algunos datos. El 26 de marzo a esas empresas les comunicaron que las empresas IMEDIC y Eurotech ya habían sido adjudicadas. Cuando ni siquiera...
El 26 de marzo.
Cuando ni siquiera se habían hecho las ofertas.
No, la apertura de oferta fue el primero de abril, según el acta de apertura.
Exacto. De el acta de evaluación tiene fecha 1 de abril. Pero sumo...
La apertura, que ya es también, se interrumpo ahí, Santiago, es imposible que el día primero de abril a las 8:30 se abrieron los sobres y a las 9:30 estaba el informe de evaluación.
Exacto.
Vos viste las horas.
Exacto.
No, el informe, perdón, el informe de evaluación es a las 9:30 del 2 de abril, aunque todas son fechas que se pueden poner nomás, ¿verdad? Pero en la primera página dice, claro, en la primera página dice el documento del informe de evaluación que se abre a las 8:30, se abren los sobres. Y en la última página del informe de evaluación dice, se da por terminado este proceso siendo las 9:30 del 2 de abril.
Ah, se inició el 1 y terminó el 2.
Exacto. Sí, eso dicen los documentos, ¿verdad? Bueno.
De todos modos, sin muestra, no sé qué analizaron.
Exacto, ¿no? Exacto.
Porque no había muestra.
Quiero ir sumando fechas. El 3 de abril, se firman los contratos. Pero acá es donde no me cierra una cuestión, porque ayer los compañeros tuvieron la chance de conversar con el señor
Pedro Adrián Santander, abogado, miembro del comité evaluador.
Y Pedro Adrián Santander se ratifica en lo que ya había revelado en la lupa el domingo, que él fue presionado para firmar un documento que estaba antedatado y le dijeron que había que firmar ya ese documento porque los insumos ya estaban en el aeropuerto.
6 de abril, 18 horas.
6 de abril a las 18 horas. Pero sin embargo, cuando ustedes van el 18 de abril para revisar el primer carguero, recién ahí habían llegado los insumos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que había el 6 de abril que fueron a decirle a este señor, Pedro Adrián, ahora tenés que firmar porque ya los insumos están acá?
No había nada, le mintieron, digo yo. ¿O qué pensaba? Le mintieron para que firme.
Que también, me van a disculpar el término, pero también es un boludo al firmar.
Claro que sí, es abogado. Por Dios que un abogado no tiene que firmar ni su formulario de cédula sin leer.
No,
abogado es.
No, según él.
A ese hay que echarle del ministerio por burro. A ese y al otro, ¿cómo vas a tener dos abogados en la asesoría jurídica del Ministerio de Salud que firman cualquier cosa? Yo tengo todo el derecho a presumir o que es burro o que recibió dinero también. Yo no lo defiendo a Santander, a pesar de que me gusta que haya contado. Y tampoco lo hace de valiente. Tampoco le pongan ahora como el héroe de la pandemia. Hace porque está todo cagado porque le soltó la mano al ministerio, por favor.
En la misma línea de lo que estás analizando.
De hecho, él dice eso. Él dice, cuando sale el informe de la Contraloría y de la Comisión Ad Hoc de Jucio, le echan toda la culpa al Comité Evaluador, dice él. Y nosotros, y dice, yo firmé, porque cuando me traen la carpeta, aunque pedimos que nos den tiempo para firmar al día siguiente, a la mañana, el 7 de abril, ya me traen el legajo con el contrato firmado, la resolución de adjudicación firmada y el dictamen de la asesoría jurídica también firmado, dice él.
Pero en la misma ley...
Sí, perdón. Sí, la resolución de adjudicación, esto quiero que quede claro, firma el ministro Mazzoleni. No se enojen conmigo cuando digo el ministro Mazzoleni firma la resolución de adjudicación, para que la gente que escucha sepa qué es una resolución de adjudicación. Es el documento que valida todo el proceso y valida la compra. Y es el documento que habilita que luego se haga el contrato y se pague la compra. Es decir, que la responsabilidad de Mazzolini es ineludible.
Además, dice también que ya estaban las órdenes de pago para la para el anticipo en ese legajo. Ya estaban las órdenes para hacer los cheques. Dice
eso es lo que no accedemos. Yo quiero ver la fecha también
de 7 de abril dice la fecha de esos documentos. Ya tenemos los documentos.
7 de abril. ¿Y no tenés la póliza?
También tenemos la póliza.
Sí, también.
De Patria, de seguros también.
Hay que ver un poco la póliza de mantenimiento de oferta, la póliza de... Tres pólizas tiene que haber: póliza de mantenimiento de oferta, póliza de cumplimiento de contrato y póliza de anticipo financiero. Tres pólizas tienen que haber. La de mantenimiento de oferta, no sé, quitaron por 24 horas, no sé, porque
sí, eso se hizo con Royal Seguros. Tres empresas que presentaron la de mantenimiento de oferta de Royal Seguros, y cuando ya fueron adjudicadas Inmedic y Eurotech, lo hicieron con Patria.
Ahora, diputada, con todo el respeto que cada uno se merece de llevar su agenda como mejor considere, eso que decías recién respecto a la responsabilidad ineludible, impostergable o indelegable que tiene un administrador de la cosa pública y un ordenador de gastos. Hoy veo uno de los diarios y dice: le habrían hecho caer en una trampa a Mazzolini. Eso que parte de la sociedad hace, y nosotros reflexionábamos el otro día con Fito y decíamos, entre lo que queremos y lo que debe ser. Lo que queremos es que un hombre que hizo tan buena tarea en materia epidemiológica, con un equipo formidable, con números que en el mundo son reconocidos, lo que queremos es que no sea responsable y no esté en la cadena de responsabilidades. Pero en contrapartida, que no se pueda delegar una responsabilidad administrativa, yo no sé si es justificable con decir que él cayó en una trampa.
Y no es, aunque haya sido así, no es justificable. Mira, lo que nos pasa con Mazzolini es lo que te pasa cuando estás enfermo con tu médico. Te aferrás a tu doctor, ¿verdad? Te aferrás a tu médico, porque es el que te va a salvar, ¿verdad? O cuando tu hijo está enfermo, vos, tu pediatra es Dios, ¿verdad? Lo que no quiere decir que sea Dios, ¿verdad? Que no tenga errores y que es un humano y que puede incluso ser corrupto. Sí, nos aferramos a nosotros, le dice. Hay una responsabilidad inherente al cargo que él aceptó y por el que expresó juramento. Así que es ineludible, no se enojen conmigo, enójense con Mazzolini, ¿entendés? Porque a mí me están reventando en las redes porque yo me veía venir esto, Santiago. Yo me veía venir, yo conozco muy bien la ley de contrataciones públicas. Y el 18 de marzo, sábado, anoche encontré la entrevista de ese día en el aeropuerto, donde yo a varios medios de prensa le dije que yo quería que el presidente lo saque a Mazzolini del área administrativa, le libere del área administrativa, que lo deje solamente con la responsabilidad médica y que el ministro de Hacienda, Benigno López, haga las compras y continúe con este proceso. Está la grabación y al fe en mi Twitter, en mi cuenta de Twitter. O sea, yo le quise defender a Mazzolini ya el 18 de marzo.
De abril,
18 de abril. De abril, porque yo sé cómo funcionan estos ministerios. Hay una jauría de perros hambrientos ahí adentro, que no respetan nada, que coimean, pero hasta para que tu documento de mesa de entrada pase a Secretaría General. Está... La función pública está dividida en dos, hay que decirlo, porque gracias a buenos funcionarios públicos este país sigue funcionando. Porque este país sigue funcionando solamente por obra y gracia de unos cuantos buenos funcionarios públicos anónimos, algunos de los cuales ganan 3, 4 millones y están por ahí haciendo funcionar la maquinaria. Y el resto está para coimear. Esa es la verdad. En estos grandes ministerios. Con sus fauces abiertas esperando cualquier licitación. Así que eso era imposible que Mazzoleni maneje. Acá estamos hablando de La Pesada, acá estamos hablando de Raúl Silva, de Omar y Bruno Jaén Borges, que son dos hermanos, pero insaciables de dinero. De Melgarejo Gina, que nadie los conoce, fueron funcionarios del Ministerio de Hacienda en la época de Nicanor. Luego Nicanor lo manda a Naciones Unidas, a uno de ellos, que no tiene medio mérito para ir a Naciones Unidas, pero son los que manejaron todas las licitaciones de salud y educación desde la época de Nicanor. Han traspasado incluso el gobierno de Lugo y de Federico. Después están los Peirat, que son relativamente nuevos. Esos son traídos por Melgarejo Ginar. Pero los Jaén Bor, que son los profesores, ellos tienen su oficina ahora en el World Trade Center, no sé qué, en esa cosa, ese edificio tan chuchi, donde tenía Melgarejo Ginar. En la pieza de al lado se hacían las S.A. En la pieza de al lado del director de la DINAC se hacían las S.A. Hay como 30 S.A. o 40 S.A. circulando por el país. Y los Jaén Borges no aparecen nunca. Sin embargo, ya tuvieron alguna denuncia, pero siempre se salva.
Pero diputada, ¿cuál es el pito que tocan los Raúl Silva y compañía en toda esta historia? Porque yo la había entrevistado a Silva y él me dijo que en realidad fue no porque le haya encomendado Yacinetá, porque de hecho no hubo una designación de Yacinetá para que vaya. Se habla de una especie de mesa estratégica de compras, no sé cuál fue la integración de esa mesa. Ayer se le pidió al ministro Mazzoleni que explique qué hacían estos funcionarios, y dijo él que el presidente de la República había pedido que todas las instituciones estén colaborando con salud para estas compras, pero sin embargo entiendo que Yacinetá no es que institucionalmente envió a este funcionario.
Mira, este funcionario antes de Yacinetá en el gobierno de Cartes, Raúl Silva, no sé si era funcionario cuando eso, pero ya en la época del gobierno de Cartes, ella era una especie de lobista para compras, que es lo que hacen los Jaén también, sin ser funcionarios. Estos son unos Chicago Boys decadentes, porque ya no existen los Chicago Boys. Ellos se quedaron en esa época, ¿verdad? De trajes chupines, de anteojos oscuros, ¿entendés? Y son los que van y hacen el lobby. Y le invocan a quien sea. Yo no sé cuál es el jefe del momento. Siempre está Nicanor detrás, ¿verdad? Son todo tipo Nicanor. Nicanor, el gobierno pasado no era nadie. Pero siempre están invocando seguramente al jefe, no sé los pormenores, ¿verdad? Pero ellos son los que, los lobistas. Ellos van y le dicen a salud, mira, yo tengo quien venda tapabocas. Y luego vienen a mí que vendo tapabocas. O ni siquiera que vendo tapabocas, no. No, perdón, vienen a mí, que soy la peluquera de su novia, ¿verdad? Y me dicen, vamos a poner una S.A. a tu nombre y buscan los tapabocas de China, ¿entendés? Y me ponen a mi nombre una S.A. y traen de China y ellos van haciendo la triangulación. Algunas empresas se le caen por el camino, pero aparecen otras. Si ustedes miran la página de DNCP, está llena de empresas inhabilitadas que eran de ellos. Pero nace otra, ¿entendés? Y en el caso de Ferreira comenzó siendo así. Ferreira comenzó siendo una especie de no sé si chofer, pero una persona que no era una persona millonaria, un empresario, no era un Metabón, un Harrison, ¿entendés? No era. Se le hizo, se fabricó.
¿Y qué tiene que ver Ferreira con Lilian Samaniego y el clan Samaniego?
Bueno, me gustaría saber, yo de ellos, yo lo que sé es ese nexo de que casualmente era la casa de la sobrina donde estaba alquilada, no sé qué cuánto, ¿verdad? Pero siempre también se dijo, yo siempre escuché que Lilian Samaniego maneja salud, pero es la primera vez que está algo tan cerca de ella, ¿verdad? Que yo sepa, fuera de aquellos medicamentos de IPS, ¿se acuerdan? Hace muchos años.
Sí, claro.
Ahí hay una rosca muy, muy fuerte donde te digo, hasta donde yo sé, Silva y los Jaén Borges, que tienen que caer. La gente de contrataciones públicas sabe, les conoce perfectamente. Y la fiscalía también, porque cuando estuvimos presentando una de las denuncias en fiscalía, yo esto mismo que estoy contando le conté al fiscal, porque es lo que sé. y tengo la obligación de contar. Y el fiscal dijo, sí, sí, Jaén Bohórquez, el de tal empresa. Quiere decir que en la fiscalía ya hay casos de ellos, ¿verdad? Mm. Raúl Silva tenía una oficina frente a Hamburgo Villaroga el gobierno pasado.
Creo que era síndico de quiebras.
No sé, pero era el que llamaba a las empresas y el que decía, vos vas a vender tal cosa, vos vas a vender tal otra, vos tenés esto, vos tenés lo otro, y vos no sabías quién era, ¿entendés? Solo en este país ocurre eso. Y ahora, si tengo todavía tiempo, cuento una última anécdota para que vean lo que es Melgarejo Ginar.
Dale, contá, por favor.
Bueno, estuve en un programa de Jorge Torres un domingo de noche, ese programa que termina como a las 10:30 de la noche, y en el programa yo dije, porque en ese tiempo yo estaba con la idea de comprar 5.000 respiradores, 200.000 camas, así totalmente en shock, ¿verdad? Entonces yo decía, pero no puede ser que no haya respiradores, es bola que no hay respiradores en el mundo. Y Pipo me decía, no hay más, viste, cuando estábamos todos alterados. Y yo le digo, pero ¿cómo no va a haber si yo tengo un argentino que me ofrece respiradores? Le digo, eso, vos mandás un camión mañana a la Argentina y traes los respiradores. Porque verdaderamente a mí me había llamado un amigo argentino cuyo amigo fabricaba respiradores, no sé qué cuánto, y me ofrece. Yo cuando recibí, le pasé directo a Mazzoleni y al ministro Rolón, y acabó ahí mi participación. Salí del programa, casi 11 de la noche, me llama Melgarejo Ginar. Diputada, ¿me podés dar el nombre de la empresa, domingo 11 de la noche, que vende los respiradores? Y yo, que a veces soy ingenua, digo, ay, qué suerte, sí, le voy a dar. Yo ya era capaz de irme mañana con mi camioneta, ¿entendés?
Sí.
Y busco, y ya borré, había sido, ya borré todo, borré los respiradores, borré todo. Pero, obviamente, tengo el número de mi amigo. Entonces le llamo a mi amigo, le escribo a esa hora, y le digo, mira, me llamó un tipo muy importante del gobierno, conectale con tu amigo porque quieren comprar los respiradores. Mm. Bueno, le digo, le di tu número, y vos contestarle con tu amigo. Le doy a Ginar el teléfono de ese argentino. A los 10 minutos me llama ese argentino y me dice, pero ¿cómo está Paraguay? Están con muchos enfermos, este tipo quiere los respiradores, ya. Y no, le digo, felizmente no, pero puede llegar la pandemia. Me dice, no, olvídate, este tipo quiere plata, me dice. El argentino me dice, no, nadie se llama a las 11 de la noche de un domingo, porque salvo que se esté muriendo gente, si no murió nadie, este tipo tiene plata, me dice el argentino. Bueno, entonces yo le digo, bueno, no importa, vendele, pero contame si te piden dinero, contame. No, vos sos una loca, le vas a cagar el negocio a mi amigo, me dijo, ¿verdad? No, por favor, contame si le pide dinero. Bueno, luego este Melgarejo Ginar, 5 minutos después, Melgarejo Ginar le llama a Jaén Bohórquez.
Sí.
Misma historia. Y luego le meten en un grupo de WhatsApp al argentino. No sé si a este o al que vendía, no sé ya la historia, pues a uno de los dos argentinos o a ambos.
Sí.
Le meten en un grupo de WhatsApp que era el grupo de compras estratégicas.
En la mesa de compras.
Le dicen que este es el grupo que maneja las compras en Paraguay, que le pasen todo lo que ellos vendían. Y ahí estaban dos personas de apellido Peirat, dos personas de apellido Jaén Bohórquez, y Raúl Silva y Melgarejo Ginar. Finalmente, no sé por qué motivo, no compraron los respiradores. Todavía no estallaba este escándalo. Yo anoté todo en mi agendita, ¿verdad? Y quedé ahí prendida a que me cuenten algo los argentinos. Finalmente, un día que llamé, me dijo, no, dice que no reúne las especificaciones técnicas, pero la verdad que los tipos querían que le bajemos mucho el precio porque es para volver a vender. Para volver a vender.
Eso.
Y los precios no se pueden bajar más, y no sé qué, y no sé qué. Bueno, ya está, se acabó el negocio, ¿entendés?
Pero eso que dice, diputada, es demasiado importante. Ellos explicitaron que necesitaban bajar los precios porque tenían que volver a vender.
Sí, señor, a este argentino o al otro argentino, a un argentino.
Así como entonces, supuestamente se hizo con las mascarillas, que se vendieron 6 veces.
Así mismo, y entonces no le cuadraban los precios de los respiradores, porque el argentino quería vender algo. seguramente al mayor precio posible. Así somos los, son los comerciantes, ¿verdad?
Pero ellos se, ellos se presentaban como los que en Paraguay eran los autorizados para guiar y hacer estas compras.
Sí.
Pero es tan contradictorio, porque si yo me presento como mesa estratégica de compras y como parte de...
revender, ¿verdad?
Claro, ¿a quién lo voy a revender si yo soy parte del gobierno y compro para el gobierno?
Pero eso es lo que te digo, ya no distinguen el bien del mal. Y los jurepas se cagaban de risa, me decían, pero esto son unos... le falta garcio, me decían, pero esto no, esto van a volver a vender, olvidaste, me decían. Y esto me pidieron para volver a vender.
Bueno, diputada, te agradezco mucho.
Eso, sí. Terminó esa anécdota y ahí en pocos días salta lo de los tapabocas. Y yo ya tenía toda esa anotación en mi libretita, ¿entendés? Ahí le llamé otra vez al argentino, contame exacto, pasame screen de pantalla, pasame lo que tengas. La verdad que no me quiso pasar, ¿verdad? Porque es que todos tienen miedo, qué sé yo. Aparte, bueno, el tipo vende cosas, seguramente que la esperanza era seguir vendiendo sus respiradores acá, ¿verdad?
Pero él no hace nada ilegal. El que vende no hace nada ilegal, digamos, al regatear un precio, al negociar un precio, no hace nada ilegal.
Es un tipo millonario que tiene empresas de estas cosas médicas, no. Pero lógicamente no me dio nada porque él sigue teniendo seguramente esperanza en vender a Paraguay algo de lo que fabrica, ¿verdad?
Sí, así como relata.
Pero sí, le conté al fiscal.
¿A quién le contaste?
Al fiscal le conté, al fiscal del caso de la mascarilla.
No, y eso te iba a decir, yo soy Omar Legal, el fiscal, y te llamo ahora que vengas con tu cuadernillo a traerme todo eso.
No, es que le conté todo y le dije que yo sí tenía en el teléfono las llamadas de Ginar y de todo, y que eso yo podía dar mi teléfono. Pero no me pidió aún, ¿verdad? Pero estoy a disposición de él con esa información.
Diputada, gracias por atendernos, muy amable.
Cuando quieran, a las órdenes, gracias a ustedes también.
Qué picante estuvo hoy.
No, yo me voy.
¡Qué bárbaro!
Voy, Santi, ya me tengo que ir.
Yo hasta ahora está caliente que la mesa del Gran 7. Empecé anotando y después ya,
o sea, que tiré el lápiz rosado que traje hoy.
Sí, rosadito, fluo.
Y dije, no, acá dejó no título dejó, tras sí. título.
Y,
no
y ahora títer. A mí me van cerrando todas las cosas. Aparentemente ese anticipo quedó muy poco para el señor Ferreira. El resto parece ser que fue la coima. Entonces, él quedó con un poquito de plata que no le daba para traer las cantidades totales. Entonces, el ministerio le hace las órdenes de compra tardías, luego ya para darle tiempo, le tira las órdenes de compra después de 16, 17 días, y le hace las órdenes de compra por pequeñas cantidades. Había sido. Por ejemplo, los tapabocas NK95, el ministerio compró como 3 millones de unidades y se le hizo una orden de compra solamente por 510 mil unidades. Ahí yo no sé si la intención era entregar todo o solo los 510 mil, ¿entendés?
Sí.